Votamos el domingo en la provincia de Santa Fe, primer distrito de la Argentina en tener elecciones, subir a las urnas en este año, 2025. Venimos escuchando a los candidatos, el viernes a Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza, ayer al gobernador de la provincia Maximiliano Puyaro, y vamos a seguir esta semana. Hoy a María Granata, diputada de la provincia de Santa Fe, candidata, primera candidata convencional constituyente en toda la provincia por Somos Vida y Familia. Amalia, soy Hernán Funes, en Cadena 3 con todo el equipo estamos. Buen día.
Hola, ¿cómo te va, Hernán? Buen día.
Gracias por atendernos. A ver, Amalia, ¿cómo están estos últimos días de campaña? ¿Qué temas, qué propuestas, qué discusiones estás dispuesta a dar?
Mira, en realidad, desde que arrancó la campaña y estos últimos días con más ímpetu, es explicarle a la gente lo que se vota, cosa que no hizo el gobierno provincial, ¿no? Bueno, te habrás dado cuenta que no hubo una difusión, más allá de que, bueno, ustedes son periodistas y quizás están más en tema, pero la gente no está en tema y no sabe que el domingo tiene que ir a votar. ¿Y qué tiene que ir a votar? Y me ha pasado incluso con un familiar mío que me llamó y me preguntó a quién hay que votar, qué hay que votar, cómo hay que votar. O sea, la gente está totalmente perdida en esta elección y eso fue hecho adrede por el gobierno de Puyaro, que no quiso dar a conocer esta elección por una cuestión de conveniencia, ¿no?
Para vos es esto. Ahora hubo un proceso que se dio de la legislatura, fuiste parte con alguna discusión. De ser electa, ¿qué vas a plantear en esa convencional constituyente para el próximo texto de la provincia de Santa Fe?
Mira, nosotros, por más que nos digan que no, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es una de las prioridades para terminar con este gasto obsceno que tiene, es cerrar el Senado. Como yo le digo, es un antro de parásitos improductivos. El Senado, donde hay señores feudales que hace más de 30 años, ininterrumpidos, ocupan una banca, se llevan una fortuna de plata por mes para repartir en forma indiscriminada sin tener que rendir gastos. Y cuando vos los visitás sus departamentos son pobres y ellos son absolutamente ricos. A ver, el senador Gramajo hace 32 años que es senador, el senador Felipe Michin hace 26 años que es senador, Traferri 16, Calvo 20, y así te puedo nombrar la mayoría de los senadores feudales que tenemos en la provincia, que están ahí atornillados en las sillas sin rendir ningún tipo de gastos. Y como te decía al principio, con departamentos pobres y ellos totalmente ricos.
Sí, Amalia, una de las discusiones entonces que propone el gobierno es si habilita o no reelección al gobernador, pero que en realidad tiene que ver también con limitar otros periodos. Hoy, por ejemplo, intendentes, ¿no? Diputados, senadores, sí, tienen reelección indefinida.
Justamente estoy planteando lo del Senado porque tiene que haber una alternancia. No puede ser que haya un senador que hace 32 años que está sentado en la banca. Sí, por supuesto, tiene que haber un stop de las reelecciones. Y con el tema de la reelección del gobernador, sí, tiene que haber un periodo de reelección, pero este gobernador no puede reelegir. No puede reelegir porque él juró sobre una constitución y está gobernando sobre una constitución. Él no puede reelegir.
Es la postura que vas a llegar. Amalia, no, a ver, tenés un perfil y venís en tu carrera política en la provincia de Santa Fe, sí, de la mano de algunos dirigentes, si se quiere, de centro-derecha, que han ido teniendo otras participaciones. Nicolás Mayoraz con La Libertad Avanza, el Pastor Guione, que hoy está dentro de Unidos, y ya con sus propios candidatos, pero es parte del gobierno.
Sí, bueno, todo lo que vos nombrás son gente que entró conmigo en el 2019, sí, gracias a mí entró, y antes de jurar arreglaron recursos, cargos y plata, y se fueron del bloque y me dejaron sola.
Ahora, sí, Mayoraz fue otro espacio político. Y...
No, Mayoraz entró conmigo, estaba tercero en la lista, arregló en su momento, y te doy con nombre y apellido porque no tengo nada que ocultar, arregló con Julián Galdiano, hoy funcionario de Maximiliano Puyaro, guita, arregló cargos y arregló lugares en diferentes comisiones importantes de la legislatura para dejarme sola. Ese es Mayoraz, que además le cuento a la gente que tiene un juicio por retornos comprobados, en donde la fiscal en su momento dijo que el fallo dijo que los retornos están comprobados, pero es uso y costumbres de la política.
Amalia, el común de los oyentes podría perderse y decir, bueno, ¿cómo Nicolás Mayoraz mencionás a funcionarios del gobierno de la provincia si es el primer candidato de La Libertad Avanza en Santa Fe?
Y hoy. Bueno, eso lo tendrá que evaluar La Libertad Avanza, porque puso, además La Libertad Avanza lo sabe, porque existió el tema de los retornos, existe el fallo donde dice, sí, este señor pedía retornos porque hay demasiadas pruebas, no podía la justicia desconocer, pero bueno, es un tema moral, lo tomo como usos y costumbres de la política. Mm. Bueno, ese es el candidato que eligió La Libertad Avanza, lamentablemente. Mm.
Amalia, esta semana te preguntaron tú, en Buenos Aires, por tu marido, que trabaja con vos... Sí. Sí, que es asesor en la legislatura. ¿Cómo?
Hace 2 meses. No, en realidad es así. Mi marido hace un año que se puso codo a codo conmigo, siguiendo con su actividad privada, ¿no? Pero se puso codo a codo conmigo cuando, a ver, yo me enfrento todos los días, porque soy la única oposición hoy en la legislatura de la provincia contra Maximiliano Puyaro, a todos los embates que viene teniendo contra los santafesinos. Fuimos el bloque que nos opusimos a la reforma previsional, que nos opusimos al mamarracho que hizo cuando agrandó la Corte Suprema y puso a sus amigos dentro de la Corte. O sea, me vengo enfrentando a la justicia, porque cuando yo hablo en mi discurso contra Baclini y muestro y cuento el tema de las escuchas, el senador Michlin en medio de la sesión se paró, me dijo atorrante y me quiso pegar. Bueno, me han a mi marido y a mí nos han advertido de que si vamos por la ruta tengamos cuidado, porque se andaba diciendo que nos querían poner algo en el auto si nos paraba la policía. Bueno, hace un año que mi marido está codo a codo conmigo. Te cuento, yo como legisladora tengo, porque lo conté yo en realidad, no es que te dicen, ay, descubrimos que el marido, no, nadie descubrió nada, lo conté yo sentada en un programa de tele porque no tengo nada que ocultar. Tengo 5 contratos, le explico a la gente, te dan 5 contratos para que vos contrates 5 personas para que trabajen con uno. Uno de los contratos en enero de este año se me libera. Como mi marido venía trabajando codo a codo conmigo y yo tengo mi oficina además adentro de la legislatura, necesitaba que mi marido, como lo viene haciendo desde hace un año, vaya a reuniones a las cuales yo no puedo asistir y entre y salga en la legislatura. No es un tema económico esto. Mi marido no vive, mi marido es una persona que tiene un pasar ya resuelto. A ver, esto no es un tema de plata, es un tema de oficializar una relación laboral que la venía teniendo conmigo para que él en representación mía pueda hacer cosas que ya venía haciendo desde hace un año y más que nada poder entrar a mi oficina y salir porque hoy tiene tarjeta de la Cámara. Por eso cuando se armó tanto revuelo, lo tendría que haber hecho del día uno, eso ya lo veníamos hablando, lo que pasa es que no había forma, vos no podés donar el sueldo de forma directa. Entonces él qué puede hacer, qué tiene que hacer, lo tiene que retirar, con eso compramos los alimentos que vamos a donar y lo vamos a llevar a diferentes merenderos. De hecho, hoy ya tenemos el sueldo los alimentos que vamos a donar de este mes, ya los compramos, los va a llevar alguien a un merendero que ya tenemos asignado.
Amalia, si le cambiaste las condiciones, se cambiaron las condiciones. ¿Viven en Santa Fe? ¿Vive en Santa Fe tu marido para ser asesor de la legislatura?
A ver, tenemos dos casas. Una en Buenos Aires, que es la de siempre, porque recuerden que yo trabajé muchos años en Buenos Aires, y una en Rosario, en el barrio de Pichincha. Sí, y estamos toda la semana acá en Rosario, básicamente, donde tengo mi casa, y los fines de semana estamos en Buenos Aires, pero sí.
Amalia, 2 o 3 cuestiones de temas que pueden interesar a la gente. ¿Qué puede hacer la próxima Constitución por las autonomías de las ciudades? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra?
Bueno, ese es un tema que nos vinieron a plantear muchos empresarios, sobre todo con preocupación, porque cuando hablamos de autonomía, ¿hablamos de más impuestos? Ese es el tema.
Bueno, es una gran discusión, ¿no? Si van a recaudar las ciudades, ¿cómo recaudan las provincias? ¿No? Es una gran discusión. Aborto. La iglesia planteó volver atrás con la legalización del aborto. Puede ser que, a ver, no está entre los temas de la ley de necesidad de reforma, pero bueno, al debate lo introdujo la iglesia hace algunos días con un comunicado. ¿Estarías dispuesta a volver a dar ese debate? Lo diste desde un primer momento con una postura muy clara.
No, y la sigo sosteniendo como el día uno. Tenemos que plasmar en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, por supuesto, y lo voy a dar en este debate más que nunca, porque tiene que estar plasmado en la nueva Constitución.
Sí. Amalia, ¿y por la seguridad pública, tema de gran preocupación en la provincia?
Mira, a ver, el tema de la seguridad y leyes. De hecho, nosotros al gobernador Puyaro, más allá de que hemos votado varios artículos en contra de diferentes leyes, le hemos votado todas las leyes de emergencia que pidió con respecto a la seguridad. O sea, hoy la Constitución, hay que dejarle claro a la gente, te garantiza todos tus derechos. Lo único que no le garantiza hoy, sobre todo al gobernador, que es el que se encaprichó con esta reforma que sale millones y millones y millones para la provincia, es su reelección. Porque después, aunque sea vieja esta Constitución, la gente tiene garantizados los derechos. Hay otras prioridades con lo que nos hubiese gustado contar con esos recursos que hoy van a esta reforma, que vayan a la provincia. Por ejemplo, un tema que me preocupa muchísimo y que vengo insistiendo es el tema de las escuelas. Las escuelas se caen a pedazos, literal. Y los invito a ustedes, que son periodistas, a recorrer algún que otra escuela y ver todas las falencias estructurales que tiene y cómo los chicos y las maestras, más allá de los sueldos que cobran hoy las docentes de la provincia, tienen, cómo están las escuelas. Y no quiero dejarte de decir esto porque... tuve un episodio con mi nene que se habrán enterado porque fue público, que estuvo hospitalizado en el sanatorio de niños, más allá de agradecer a los médicos del hospital de niños. También lo venimos planteando desde hace tiempo, la emergencia pediátrica que hay en la provincia. Hoy la provincia no cuenta con pediatras.
Los médicos se van, los médicos se van.
Ya se murieron dos chiquitos porque no había pediatras. A ver, los pediatras ganan, y yo tengo acá el recibo de sueldo, si querés te lo puedo mandar para que lo veas, porque me lo alcanzó un pediatra en la provincia. Un pediatra de la provincia gana 1.100.000 pesos, de básico 200.000.
Amalia, quiero hacer un punto. Se van pediatras de todo el país, se van a Brasil, se van a Chile, se van a los Estados Unidos, hay oportunidades ahora en Europa. Quedo pensando en esto, ¿a dónde murieron dos chicos por la falta de pediatras?
En Reconquista. De hecho, yo estoy en contacto con el papá siempre de una chiquita que lo ayudamos en su lucha por el tema de esto, ¿no? Porque en Reconquista hay un hospital que hicieron nuevo, que es impresionante, que la verdad que es increíble, y no hay médicos. Imagínate, en el norte, nadie quiere ir para allá. Me cansé de insistir con un proyecto que hice desde hace años de promoción de residencias médicas para que la provincia promocione estas residencias y además le dé a los médicos un salario adecuado.
Lo de Reconquista, Amalia, es reciente, estoy leyendo noticias, la verdad desconocía el caso, estoy leyendo noticias hace 5 años, 2019, por ejemplo, el caso de Valentina Ramoa Queral.
Sí, a ver... no se trata de que si fue ayer o si fue en el 2019. No, un caso fue el año pasado, y vos estás hablando del 2019. Pero, bueno, hablando con la pediatra de mi hijo, también hubo un caso, creo que en Villa Gobernador Gálvez, fue que me mencionó que se murió un chiquito porque no había pediatra en la guardia. A ver, lo que yo quiero hacer entender es que hay prioridades que tiene la provincia que no es la reforma de la Constitución hoy, porque la gente tiene garantizados sus derechos. La prioridad son los pediatras, la prioridad son las escuelas, las prioridades son que la gente pueda salir a laburar sin que la maten. A ver, me parece que... otra cosa que el gobernador prometió en campaña y el año pasado estuvo tan ocupado en reformar la justicia adicta que se le hizo para él, en tocarle el sueldo a los docentes, a los policías, a los médicos y a los jubilados, es el tema de que la provincia no tiene ley de educación y lo venimos insistiendo, pero eso parece que no les interesa ni al gobernador ni a sus legisladores. Sí les interesó de forma express, como hicieron, el tema de la reforma de la justicia y poner amigos en el poder para que obviamente le garanticen impunidad en un futuro.
Amalia, te hemos escuchado atentamente. Gracias por atendernos esta mañana. El domingo parte o una de las caras en la boleta para convención al constituyente en toda la provincia de Santa Fe, la diputada provincial Amalia Granata. Un saludo, Amalia, buen día.
Gracias, buen día.
Granata, a las 8:05.